RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Educación para Todos, el programa de la red de reporteros de la zona Centro-Sur. Les acompañamos Andrea Paladines Sánchez en la presentación. La dirección del programa es de Miguel Ángel Paladines, líder de medios de la zona, con el respaldo de la red de corresponsales. Bienvenidos.
Y en nuestro tema central,
saludos radioescuchas, bienvenidos a su programa Educación para Todos, un programa de Radio UNAD Virtual. Esta ocasión estaríamos trabajando el tema del Día Nacional de los Parques Nacionales Naturales. Mi nombre es Camilo Ernesto López Meneses, del Sistema de Gestión Ambiental de la Zona Centro Sur, y nos acompaña en la edición de hoy el ingeniero Reinaldo Giraldo.
Sí, gracias Camilo. A todos, pues esperamos que este programa nos permita reflexionar sobre los parques naturales nacionales en Colombia y cuáles son las perspectivas de manejo de estos parques, pues por parte de las diferentes instituciones, especialmente estatales, y por las comunidades.
Reinaldo, sería muy importante que usted, como docente de la Escuela de Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente, CAPMA, de la universidad, nos dé a conocer cuáles han sido los avances que tiene la ECAPMA frente al estudio de los parques nacionales en Colombia.
Nosotros en la escuela, pues, se vienen desarrollando diferentes actividades de investigación por todo el país. Actualmente hay varios estudios que están vinculados con zonas de páramo en la región cundiboyacense, y tenemos otros trabajos que se están haciendo, pues, por la costa pacífica en Nariño. Tenemos también algunos trabajos que se han hecho en el SEAD de Pitalito, es decir, en el Huila, y en casi todo el país están desarrollando diversos trabajos, y muchos de ellos están vinculados con la parte del conocimiento de los parques nacionales naturales y su problemática.
¿Qué problemáticas tienen los parques nacionales naturales hoy en día?
En estos momentos los parques nacionales naturales son objeto de estudio, de análisis económico por parte de las corporaciones multinacionales, y en contubernio, pues, con el Estado se están haciendo otorgamiento, sobre todo de licencias ambientales para la explotación minera, la explotación de hidrocarburos y todo lo que tiene que ver con la construcción de fuentes hidroeléctricas. En este momento, pues, para nadie es un secreto que está en boga todo lo que es relacionado o se relaciona con la economía verde, y esto implica, pues, una serie de mecanismos destinados a hacer un control del territorio con miras a la expansión económica. Actualmente Colombia, pues, es uno de los países que se denominan paraísos fiscales, y eso significa que las empresas multinacionales, sobre todo las extractoras de oro, ven en nuestros recursos naturales, pues, una forma de tener y de mejorar sus ganancias.
Bueno, al respecto, pues, nos informa el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Juan Camilo Restrepo, que en la actualidad existen en Colombia 5.8 millones de hectáreas que han sido concedidas para la titulación minera. En efecto, el artículo 37 del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que se viene adelantando en el Congreso de la República plantea la necesidad de hacer alianzas público-privadas para la generación de empleo no agropecuario en zonas rurales, con la finalidad de fortalecer el encadenamiento productivo, cosa que, en relación a lo que plantea el profesor Reinaldo, pues es una realidad evidente. De hecho, en el mes de febrero del presente año se subastaron 1.9 millones de hectáreas en 14 departamentos. Entonces, esa es una realidad que se tiene en nuestro país. También tenemos otro problema, ¿verdad? Y es que además de el desarrollo minero energético y esa pretensión gubernamental, existe en Colombia una planificación para que el territorio de los parques nacionales naturales sea concesionado a particulares para la construcción de hoteles o complejos hoteleros, como está sucediendo ahorita en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se pretende construir un hotel 7 estrellas. También brilla por su uso desmedido de los recursos naturales la empresa Viatur, de propiedad del señor Jean-Claude Besudo, uno de los concesionarios de los parques nacionales naturales y de las zonas de reserva forestal. Ese es uno de los elementos. Sería muy importante también, Reinaldo, que nos comente acerca de la situación que existe en los parques nacionales naturales sobre la superposición de áreas. Es decir, hay un uso planificado por parte del Estado, pero otro es el uso real que se le están dando a los parques. También sería muy importante que nos hable sobre la colonización de las comunidades campesinas en las zonas de parques y la ampliación de la frontera agropecuaria.
Frente a eso, pues lo primero que hay que decir es de que en las investigaciones que ha hecho la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, hemos encontrado que la política pública ambiental pues no está destinada a conservar el ambiente, sino todo lo contrario, la política pública ambiental está orientada hacia el comercio y por tanto está orientada al agotamiento de los recursos naturales. Con respecto pues a las poblaciones, a los pobladores campesinos y demás que se han obligado muchas veces a ubicarse en zonas de los parques nacionales naturales, pues acá en Colombia es conocido e internacionalmente reconocido que tenemos más de 5 millones de desplazados, de que el desplazamiento forzado por todo lo que implica pues el conflicto político, social y armado acá en nuestro país, lleva a que las comunidades se asienten en los parques naturales. Sin embargo, los parques pues no solamente tienen este tipo de problemáticas de asentamiento de comunidades, sino que en los parques pues se juegan diversas instituciones, incluso pues instituciones y corporaciones multinacionales que tienen intereses en ellos. Y entonces a la hora de hacer pues la planificación, a la hora de hacer todo lo que tiene que ver pues con la conservación de estos, lo que ocurre es que hay unas dificultades. Entonces uno encuentra dentro del mismo estado de inconsistencia. Entonces la gente, por ejemplo, que trabaja con la UMATA y con las Secretarías de Agricultura de municipios, a veces llevan sus propuestas de desarrollo agrícola, sus propuestas productivas a las comunidades que están en estos parques, pero por otro lado el Ministerio del Medio Ambiente puede estar diciendo no, ahí no se puede utilizar, pero por otro lado también el Ministerio del Medio Ambiente está otorgando licencias para que esos parques sean objeto de explotación minera, de explotación energética a través de las hidroeléctricas, o que se permita, digamos, la explotación de hidrocarburos. Entonces la cuestión pues de los parques nacionales naturales en nuestro país es una cuestión un poco compleja, y realmente pues el Estado no tiene ningún interés en conservarlo, sino que al contrario, el Estado promueve políticas que llevan a que estos parques pues sean cada vez más vulnerados.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RVE, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Como ejemplo de ello, pues tenemos la propuesta que acaba de hacer el IGAC del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Allí en esta propuesta el IGAC reconoce, o sea, es como un reconocimiento que hace el mismo Estado de la dificultad en el ordenamiento territorial y en la protección de estos parques. Y otro ejemplo también de ello es todo lo que tiene que ver con el manual de compensaciones, que es lo que el Estado está en este momento construyendo para que las empresas que lleguen a hacer explotaciones mineras, energéticas y de hidrocarburos, pues deban realizarle, ya sea a las comunidades o al mismo Estado, con relación a sus actividades. Entonces ahora todo se ha vuelto objeto de negocio. Entonces si se destruye, por ejemplo, un río y hay poblaciones campesinas, pesqueras allí cerca, entonces dice, bueno, ¿usted cuánto pescado sacaba de ese río? No, pues yo sacaba un pescado, dos pescados al día, o sea, un kilo, dos kilos. Entonces le hacen una compensación pues en dinero, le construyen un estanque de peces a la comunidad y, digamos, hacen que el río desaparezca o que el río sea encauzado hacia otra parte o que el río sea contaminado. Entonces ahora pues está de moda que el que contamina paga, pero los costos en nuestro país de esa contaminación son muy bajos, lo cual quiere decir que las empresas no están internalizando los costos que implica todo este deterioro social y ambiental al que están conduciendo al país. Por otro lado, pues también quisiera hacer un llamado a todo lo que tiene que ver con la cuestión pues de la minería, que algunos dicen que la legal no contamina o que la legal no genera impacto ambiental y que la ilegal sí. No hay ninguna diferencia en relación pues con el impacto que genera la minería. Tanto la legal como la ilegal generan unas profundas transformaciones de los ecosistemas, y en un país megadiverso como Colombia hay muchas reservas forestales y zonas de parques nacionales naturales que son rarezas, o sea, donde se encuentran especies que están en vías de extinción o que son, digamos, santuarios de fauna y flora que el Estado no tiene ningún interés en conservar, pues de acuerdo a las políticas y al manual de compensaciones que está haciendo. También el Estado ha hecho un reconocimiento pues de todas las falencias o digamos de cómo su política estaría orientada no a la conservación sino a la destrucción de los recursos naturales, y fue pues con la oleada invernal del año 2010 cuando se hizo todo el análisis de las CAR y se demostró pues que las CAR son corporaciones corruptas, corporaciones que no han protegido ni han favorecido la conservación de los recursos naturales, sino que son entidades que han favorecido y han promovido la destrucción de todos los parques nacionales naturales, de lo que son las reservas forestales nacionales y de las áreas de protección regional. Entonces, frente a un Estado pues que no tiene como uno de sus fines la conservación, creo que para los colombianos y colombianas pues es algo preocupante y es algo que lleva pues a que de alguna manera pues haya que buscar alternativas desde la sociedad civil o desde las comunidades para preservar todo lo que es los parques nacionales naturales.
También frente al tema de la habitación en parques nacionales naturales, se debe también entender que Colombia es un país que, de manera similar al conjunto de países latinoamericanos, no ha logrado transformar estructuralmente su agricultura y el uso del suelo. En efecto, Colombia ha sufrido un proceso de apertura de la frontera agropecuaria no planificada, de tal manera que una muy buena parte de los habitantes de los 30 parques nacionales naturales que habitan obedecen a comunidades campesinas que han sido sujeto de desplazamiento económico y de desplazamiento violento, desplazamiento forzado, desde la década de 1940. Esto ha implicado a que exista un uso del suelo diferente al determinado en la planificación que se ha hecho por parte del Estado. De hecho, por ejemplo, la Ley Segunda de 1959, que crea 7 zonas de reserva forestal, es una ley inconsulta con las comunidades, en tanto que crea áreas protegidas sin que los habitantes sepan que esa es un área protegida, como bien ocurrió, por ejemplo, en la serranía de Los Picachos o en la serranía del Chiviriquete, en el departamento del Caquetá, en donde las comunidades se desplazaron en los años 40 a colonizar esta zona, son zonas de colonización, pero que el Estado, después de dicha colonización, categoriza como un área protegida. En esa situación se tiene que en Colombia existen 17.220.856 hectáreas, que corresponden al 15% del área nacional, de las cuales 30.554.254 hectáreas, el 27% del área, corresponden a resguardos indígenas, y 5.182.489 hectáreas corresponden a las áreas que han sido históricamente de comunidades afrodescendientes, especialmente en la costa pacífica. Esos son datos del mismo Ministerio de Agricultura. Desafortunadamente, estas comunidades se encuentran marginadas, bien sea en la costa pacífica colombiana o en la alta Amazonía o en la alta Orinoquía colombiana, ¿verdad? Entonces, estas no son zonas que hasta el momento se hayan implementado a la, o mejor, no se han puesto en función de la economía colombiana. Sin embargo, sí vienen siendo sujetos de explotación de hidrocarburos, sí vienen siendo sujetos de explotación de minerales, pero también del tema del ecoturismo, ¿verdad? Entonces, este es un gran problema. Ese es un gran problema para la nación, en tanto que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que se pretende que en algún momento se expida, no reconoce a estas comunidades. Incluso en el gobierno pasado del doctor Álvaro Uribe Vélez se llegó a considerar que en Colombia no había más tierra para repartir porque toda la tierra estaba repartida. ¿Por qué hay que relacionar el problema de la ausencia de una reforma agraria estructural con la conservación de los parques? Porque no va a haber conservación de la naturaleza a menos que sepamos cuáles van a ser las áreas que vamos a conservar y cuáles son las áreas que vamos a utilizar. Y en esas áreas a utilizar se requiere que haya el concurso de todas las comunidades rurales, campesinas, indígenas y de afrodescendientes.
Precisamente sobre la Amazonía y la Alta Amazonía y también pues todo lo que es la región Pacífico, hay que considerar que anualmente se están convirtiendo, o sea, están dejando de ser selva o de ser bosque aproximadamente 1 millón de hectáreas. O sea, es una tasa pues muy importante y alarmante que nos lleva pues a una preocupación inmensa por lo que está ocurriendo con todo lo que es la cuestión de los recursos naturales en Colombia. Y por supuesto pues que esas tasas de deforestación altas están asociadas también a todo lo que es el desplazamiento forzado en nuestro país, pero también al control que están ejerciendo sobre esos mismos territorios pues empresas mineroenergéticas que, digamos, han visto en estas comunidades y en estos territorios pues una manera de hacer su negocio.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RVE, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Sí, en efecto, frente al problema que mencionaba Reinaldo de la explotación en territorios, en el Parque Nacional Natural Sanquianga, en el Pacífico Nariñense, hay una ávida cuenta de la deforestación de maderas finas que se exportan hacia China y hacia Japón, que es un problema bastante serio, ¿verdad? Entonces no hay una regulación, o a pesar de que existe una regulación, una normatividad que protege el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, esa normatividad no se lleva a cabo, ¿verdad? No se cumple. No se cumple porque existe una alta tasa de corrupción en los organismos estatales, pero no solamente es la corrupción de los organismos estatales, sino también, digamos que la necesidad económica de ciertas comunidades de hacer una explotación de los recursos que están en el territorio. Y eso se debe efectivamente a que no existe en Colombia ordenamiento del territorio que nos permita saber qué territorios son los que podemos explotar y cuáles no, ¿verdad? Ese es uno de los retos que tiene no solamente el gobierno colombiano, sino también la academia. La academia debe participar en concurrencia de la sociedad civil en esta planificación. Y esta planificación también está correlacionada a la posibilidad de que en Colombia exista una reforma agraria de carácter estructural, que nos permita a todos saber cuáles son los territorios a explotar y cuáles no, pero también partir de una nueva planificación de, pues en carácter ambiental, ¿verdad? Porque actualmente la manera que se tiene para conservar es la que hemos heredado de los mercados verdes, de la economía verde, que plantea que podemos conservar la naturaleza siempre y cuando esos pedazos a conservar sean privados, por así decirlo, sean concesionados a un agente privado, porque el Estado considera que las comunidades no son actores lo suficientemente comprometidos en la conservación de la naturaleza. Y por tanto, la conservación de los parques nacionales naturales viene dada, por ejemplo, por las concesiones de sus territorios a operadores privados. Pero además de eso, tenemos que entre el año 2000 y el año 2005, el Estado colombiano desarrolló el Tropical Forest Conservation Act, que es el acta de conservación de los bosques tropicales, que conducía a que territorios en Colombia fueran cedidos a empresas, especialmente estadounidenses, bajo el mecanismo del canje de deuda por naturaleza, que está bien documentado, en donde se entregaron sendas áreas, por ejemplo, del páramo de Sumapaz, para que empresas privadas, incluso empresas de la conservación, pudieran realizar estudios o pudieran realizar bioprospección, biopiratería, explotación de ciertos recursos genéticos. Entonces, no solamente parte del acto de planificar el territorio, no solamente parte del acto de reestructurar la manera en que se tiene la tierra distribuida en Colombia, sino también parte de la necesidad de cambiar la manera como actualmente se está conservando el territorio. Y eso es un cambio en la filosofía, ¿no? Un cambio en la filosofía de la planificación, porque pues el Estado ha venido planificando de tal manera que solamente se conserva lo que está sujeto a la privatización, y ese es un craso error. Es un craso error porque digamos que borra también la posibilidad de que las comunidades desarrollen una agricultura sustentable, una agricultura ecológica, una agricultura que permita al mismo tiempo conservar el medio ambiente. Borra las posibilidades de heredar las semillas y los usos de las semillas y la manera en que se recrean las semillas para las comunidades, tanto campesinas como indígenas como de afrocolombianos que residen en un territorio. Por eso es que la apuesta no debe ser la concesión ni debe ser la privatización, sino que debe partir de la participación y la individualización de cada una de las particularidades en cada área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para que a través de esa participación se pueda planificar el uso del suelo.
Sí, sobre ese tema de la planificación del uso del suelo, pues el IGAC acaba de sacar una propuesta, todavía no está aprobada, igual que el manual de compensaciones, que todavía está en discusión, pero que uno ya mira pues como la orientación es hacia la concesión de los recursos naturales. Incluso el Ministerio de Agricultura está haciendo un debate pues con la academia y con las comunidades, y seguramente pues con todo lo que es el cabildeo que tiene, la posibilidad de cabildeo que tiene la locomotora minera energética acá en Colombia, pues van a sacar adelante toda la legislación que permita que diversas empresas, sobre todo de agrocombustibles y mineras, pues se apropien de los territorios y que se apropien también de las tierras, que es, digamos, casi que unas reformas que está buscando el ministro de Agricultura, y con las cuales pues él intenta intervenir en zonas que hasta ahora pues por limitaciones jurídicas estas empresas no han logrado hacerlo, o lo han hecho un poco pues de manera ilegal, como las que ya mencionaba antes, que vale la pena repetir para que a las comunidades no se les olvide, como son el ex senador Abid Merek, Manuelita y Falabella. que tienen acaparadas más de 200.000 hectáreas acá en Colombia. También pues les recuerdo el caso de Agroingreso Seguro, que se volvió casi una novela de televisión. Entonces todo se limitó pues al bochinche o a la cuestión farandulesca de la exreina de belleza, pero que allí habían empresas como Manuelita y otras que son pues empresas que históricamente se han adueñado de los territorios de las comunidades, que no se volvieron a mencionar y que no se ha generado una discusión sobre, bueno, por qué a estas empresas se les da, digamos, dinero y se les da subsidios por parte del Estado, aparte de los subsidios sociales y ambientales que ya vienen recibiendo.
Para ir concluyendo el programa, consideramos que es triste el panorama actual de los parques nacionales naturales en Colombia. Es triste porque el Estado no ha generado los procedimientos y los mecanismos para que haya participación de las comunidades en la conservación, porque existe una política de parques ingente, porque existe además dentro de su política actual las locomotoras del desarrollo que pretenden realinderar las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero ese realinderamiento no va a ser para que las comunidades vivan mejor, sino para entregar en concesión dichos territorios a las transnacionales, y ese es un proceso sumamente triste.
Sí, en Colombia pues se viene generando un debate desde la academia y desde las comunidades que se ven afectadas por toda esta dinámica, y creo que coincidimos con Camilo en que el panorama para nuestros parques nacionales naturales, para las reservas forestales y para las áreas de protección regional y local, pues son panoramas y perspectivas pues poco halagüeñas en términos de la política estatal, pero son también políticas que están llevando a una fuerte movilización de las comunidades, a una fuerte sensibilización de la gente, a una fuerte, digamos, promoción de acciones tendientes a evitar que esta locomotora minera pues agote los recursos naturales al son de nada, porque las ganancias se las están llevando las corporaciones multinacionales y a las comunidades no les está quedando ni recursos naturales, ni posibilidades de empleo, ni nada. Entonces creo que en este momento es un buen momento para que las comunidades y la academia se unan y puedan generar acciones conscientemente responsables que lleven a la conservación de los parques nacionales naturales.
Agradecemos el espacio y la posibilidad que nos abren los micrófonos en Radio UNAD Virtual, el programa Educación para Todos. Agradecemos al profesor Reinaldo Giraldo, de la Escuela de Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y a Miguel Ángel Paladines por la dirección en este espacio. Les habló Camilo Ernesto López Meneses.
La Red de Reporteros de la Zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.